Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Comienza Tiempo de Juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. Nos habla Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Cadena COPE.
Hola Pepe, buenos días. Tiempo de Juego. Bienvenidos a 13 horas y media de radio de deporte hasta la una y media de la madrugada, cuando sea las 12 y media en Canarias, que es cuando Juanma Castaño terminará el tertulión. Bienvenidos a la 16ª jornada en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División. Es la antepenúltima jornada del año y es el penúltimo domingo del año, porque tendremos jornada entre semana antes del fin de Nochebuena y de Navidad. En Primera División hoy nos esperan Madrid, 2 de la tarde con el Atlético de Madrid-Almería. Granada, 4 y cuarto de la tarde con el Granada Athletic Club de Bilbao. Cádiz, 6 y media con el Cádiz Osasuna. Y partidazo a las 9 de la noche, tercero recibe a segundo, Barça-Girona en Montjuïc. Queda para mañana el Rayo Vallecano-Celta. Recuerdo, esto empezó el viernes con la victoria del Getafe 1-0 ante el Valencia y ayer empató el Real Madrid, con lo cual puede perder hoy el liderato, Betis 1-Real Madrid 1. Las Palmas ganó 0-1 al Alavés, la Real Sociedad ganó 0-3 al Villarreal y el Mallorca le ganó 1-0 al Sevilla. Empieza líder el Madrid, a un punto está el Girona, a 5 el Barça, que si gana se pondría por tanto a 2, y a 8 está el Atlético de Madrid, pero tiene dos partidos pendientes. Si los ganara los dos, y el de hoy parece asequible, se pondría también a 2 puntos del Real Madrid. Vamos que al final de esta jornada, virtualmente podríamos tener 4 equipos y tan solo 2 puntos. Luego vienen la Real 29 y el Athletic 28 en Europa. Y en descenso, Celta a 3 de la salvación, juega mañana. El Granada a 5, juega hoy. Y el Almería a 8, juega hoy también. Partido chungo en el campo del Atlético de Madrid. En segunda división llegamos a la jornada 19. También la antepenúltima de la primera vuelta. Hoy estaremos en Elche, 2 de la tarde Elche-Cartagena. En Santander, duelo vecinal. 4 y cuarto Racing de Santander-Real Oviedo. A las 6 y media hay 2 partidos, el Eibar recibe a la Andorra y el líder, el Leganés, recibe al Eldense. Y a las 9 de la noche, Huesca Racing de Ferrol. Queda para mañana el Tenerife Alcorcón. En segunda es líder el Leganés, a un punto está el Valladolid en ascenso directo, pero el Lega tiene que jugar. Vienen en playoff, Sporting 33, a 2 puntos del Valladolid, Español 32, Racing de Ferrol 31, tiene que jugar, y Eibar 30, tiene que jugar. Huesca está a 4 puntos de la salvación, Amorebieta a 6 y ya ha jugado, Alcorcón a 6 y tiene que jugar, Cartagena es último, está a 8 de la salvación y tiene que jugar. En fútbol internacional tenemos ya árbitros para el martes de Champions. El martes juegan el Sevilla, el Madrid y la Real. El Sevilla a las 7 menos cuarto en Francia frente al Lens, árbitro alemán, Schweier. El Real Madrid en Berlín frente al Unión a las 9 de la noche, árbitro esloveno, Obrenovic. Yo este no lo había oído nunca. Y la Real Sociedad en Italia, en el campo del Inter, 9 de la noche, árbitro suizo, Scharer. Hoy hay bastantes partidos por ahí, pero gordos, gordos, yo destacaría a las 3 de la tarde en Inglaterra el Luton-Manchester City, que ahora mismo está cuarto, el campeón de Europa y de la Premier. Y a las 3 y media el Stuttgart-Leverkusen, que es tercero contra primero en Alemania. O sea, el partido es chungo para el Leverkusen, pero si gana será más líder, porque ayer perdió y goleado el Bayern de Múnich. En Primera Federación, históricos juegan hoy el Deportivo de La Coruña a las 4 contra el Sestao, reciben Riazor al Sestao. Empieza ahora el Ibiza, que si gana se pone líder. ¿Ha empezado ya, Andrea?
Sí, ha empezado puntual, hace 4 minutos en Algeciras el encuentro y de momento está empate a 0. Algeciras 0, Unión Deportiva Ibiza 0. Recuerdo que la Unión Deportiva Ibiza es segunda, pero la Algeciras es quinto, equipo de playoff. Así que partido difícil para intentar buscar el liderato para la Unión Deportiva Ibiza.
Y hay un Mérida-Málaga, el Málaga juega hoy también, a las 6 de la tarde. Fuera del fútbol tenemos baloncesto. En la NBA se han inventado un segundo torneo este año. Allí le llaman la in-season, el torneo de mitad de la temporada. Pero claro, es que aquí le hemos llamado la copa porque hemos ganado el in-season. Pues vale, lo ha ganado Lakers. La primera edición de este título, que no sabemos si ha venido para quedarse. Ha ganado en Las Vegas 123-109 a Indiana. Lo más llamativo no son los 41 puntos de la ceja Davis ni los 24 de LeBron. Es que el primer triple lo consiguieron cuando quedaba un minuto para terminar el tercer cuarto. O sea, baloncesto del de antes. Al descanso de 62 puntos, 51 habían sido desde la pintura. Baloncesto del de antes. O sea, no de a triples, a triple, a triple. Bueno, pues ganó Lakers 123-109 a Indiana. Hoy nos la jugamos en balonmano en el Mundial Femenino a las 4:30. Muy probablemente haya que ganar por 4 goles a Holanda, porque antes habrá ganado Chequia a Brasil. Si no ganara, si hubiera suerte y Brasil diera la campanada, nos valdría el empate contra Holanda. Y en baloncesto, Liga CB, esta mañana tenemos 2 partidos. A las 12:30 en Badalona, Juventud Obradoiro y Real Madrid Gran Canaria. A las 5 hay otros 2, UCAM Valencia y Baskonia Tenerife. Y a las 6:30, Zaragoza Barça. Quedan activados los sistemas de mensaje para quien quiera participar con nosotros desde ahora y hasta la 1:30 de la madrugada. facebook.com/tiempodejuego, en X, o sea, en Twitter, @tjcope. Y el WhatsApp, David,
677-580-461.
Y aunque yo no lo recuerde, también tenemos Instagram,
Tiempo de Juego Cope. TikTok, Tiempo de Juego Cope.
YouTube,
Tiempo de Juego Cope.
¿Qué más tenemos? Canal de WhatsApp,
677-580-461.
Si tienes Telegram, también es ese mismo número de
correcto.
Teléfono.
Correcto, en Twitch también, Tiempo de Juego Cope. Que tenemos muchas cosas.
Y luego el número personal de Evia es 609.
Se aceptan llamadas de todo tipo.
340. No.
Empezamos.
Uf, vaya atasco. Va, vamos a jugar a imaginar cosas increíbles.
Que nos abduce un ovni y nos deja en la oficina.
Que ahorramos con cada repostaje.
Pero eso ya lo hacen los iluminados. Esas personas corrientes que al contratar la luz con Repsol empiezan a ahorrar hasta 300 euros al año en carburante y en sus facturas de luz y gas con los planes energías.
¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
Guillermo Fesser y sus reporteros 100% únicos entrevistan a Leo Harlem y Antonio Banderas.
30 reporteros únicos con trastorno del espectro autista, gente que no tiene filtros.
Encontrarse con seres humanos que no tienen maldad es un tesoro.
100% únicos, los lunes por la noche en Telecinco.
Por lo demás, Pepe, Teresa, tu hermana, Ángel, tu cuñado y Marta, nuestra compañera, ya están volviendo para Galicia. Buen viaje para los tres. No te suelo hablar mucho de fútbol. Hoy tenemos un día cerradito, pero de estos de Navidad, ¿eh? A las 10:30 cuando llegábamos unos cuantos a la radio. Niebla baja, vamos, en cualquier momento podía abrirse una nube y aparecer Papá Noel con los renos.
Ay, ojalá.
¿A tú no lo has visto? No.
Todavía no.
Pues ese es el día que tenemos hoy, pero en Madrid, ¿eh? España muy grande y habrá zonas soleadas y zonas lloviendo y de todo. No te hablo, digo, mucho de fútbol, pero hoy tienes que saber que juega el Depor. Estarías disgustado con el año del Depor. Estarías, creo, muy feliz de ver a Morata marcar goles por la amistad que tienes con su padre. Y te encantaría Bellingham. Creo que te encantaría Bellingham. Y creo que estarías muy feliz y te encantaría haber conocido a Heriberta.
Ay.
Tus chicos, como los huevos que pone Heriberta, son para comérselos, Pepe. Qué fácil lo hacen todos. Venga, empezamos.
En la histórica ciudad de Peñafiel, la capital de la Ribera del Duero, se encuentra el fantástico Hotel AF Pesquera. Rodeado de más de 100 bodegas y a los pies del castillo, que hoy es el Museo del Vino. Disfruta de una estancia inolvidable. Enoturismo, catas de vino y disfruta de la rica gastronomía en su restaurante Orígenes. Hotel AF Pesquera, el hotel de la Ribera del Duero. familiafernandezribera.com.
Abrimos el viaje con Gema Santos y Berti.
Y con nuestro perrito Tejoti, que se pone súper contento porque él es de los primeros en tener su seguro obligatorio. Porque sí, yo te recuerdo que en nuestro país es obligatorio que tengas un seguro de responsabilidad civil si tienes un perrito. Y qué mejor que sacarte ese seguro con Berti. Más que nada porque te vas a ahorrar un montón de tiempo y un montón de dinero. Mira qué oferta de lanzamiento tienen para todos los oyentes de Tiempo de Juego. Por solo 30 euros tienes tu seguro para tu perrito, como nosotros con Tejoti. Para todos los oyentes de Tiempo de Juego, oferta de lanzamiento en Berti. Por solo 30 euros tienes tu seguro. Y además es muy fácil contratarlo, porque con Berti ya sabes que puedes hacerlo desde el móvil. Son 100% digitales, puedes contratarlo desde donde quieras, cuando quieras, en unos pocos clics. Ponte ya contento como tu perrito. Contrata ya tu seguro con Berti. Berti.es.
¿Habéis aprendido algo esta semana? ¿Qué habéis aprendido? ¿O ha sido una semana de comidas navideñas y no habéis?
Yo he aprendido cuál es la provincia española con más castillos.
Me voy a tirar un triple.
Venga.
Badajoz.
Ávila.
Es que Ávila es la evidente. Segovia también, pero...
Es que yo también me iba un poquito más para allá, pero no, es que me sorprendió, por eso me quedé con ello. Jaén. Jaén, que ha sido durante mucho tiempo tierra fronteriza y donde ha habido batallas importantes, pues tiene casi 300 castillos que todavía se conservan y es la que más tiene de España.
De batallas va lo mío. Yo aprendí por qué se celebra el día 8 la Inmaculada y por qué es patrona de toda España. Y es por una batalla, el 8 de diciembre de 1565, que liberamos en Flandes. Y la gana el Tercio Viejo de Zamora. En Zamora se revive esta fecha por eso también. Eran 5.000 españoles contra 30.000 holandeses. Es que hay cosas en la historia de España que flipas, ¿eh? Es como lo de Blas de Lezo. 5.000 contra...
Está para una sección, yo creo.
30.000. Tenían 150 barcos y estaban sitiados los españoles. Les bombardean, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, les ofrecen la rendición y dicen... preferimos morir a la deshonra, dice el capitán de los españoles, de la capitulación ya hablaremos cuando estemos muertos, le responde. Entonces el comandante holandés dice, ah sí, pues ahora voy a abrir los diques, ya sabéis que mucha parte de Holanda está ganada al mar, entonces entre ríos, el río Mosa y no sé qué, abren los diques para inundar el campamento español. Con lo cual los españoles se tienen que refugiar en un montecito, se llama Empel, y ahí viene el milagro de Empel, en el que un soldado español cavando una trinchera encuentra una tabla flamenca con la imagen de la Virgen. Entonces la ponen como si fuera un altar y ocurre lo que ellos interpretaron como un milagro, que es que por la noche se hielan las aguas y todos los españoles pueden salir y atacar. Total, que acaban destrozando los 100 barcos de los holandeses y ganando la batalla, 5.000 contra 30.000. Todavía en Empel, que está entre Eindhoven y Ámsterdam, a mitad de camino más o menos, hay una capilla que rememora el milagro de Empel. Por eso, por la esa batalla es la fiesta de la Inmaculada.
La Iglesia española fue la que más puso porque el dogma de la Inmaculada Concepción fuera asumido por toda la Iglesia católica, que no es un dogma tan evidente, desde hace un par de siglos, y el Día de la Madre pegó muchos tumbos aquí en España. Y hasta el año 65, 1965, el Día de la Madre era el Día de la Inmaculada Concepción. Por eso las mamás, que ahora son abuelas o bisabuelas, para todas ellas... Para la mía, por ejemplo, también, que es abuela, pero no es del 65, el Día de la Madre sigue siendo el Día de la Inmaculada Concepción, que luego pasó a mayo por una reminiscencia anglosajona y comercial y tal, pero que era...
Porque era otra cosa que he aprendido. Nacho Pla ha venido corriendo, eso es que ha aprendido algo. A ver, ¿quién ha ganado el Tour esta vez?
Es raro, pero ha aprendido algo esta semana, y es que he tenido a un chico español que vive en Alemania este fin de semana en mi casa, y es que a ellos les devuelven las horas libres en Alemania que trabajan. Ellos trabajan 35 horas a la semana y todo lo extra que trabajan se lo devuelven en forma de días libres a lo largo del año.
Te
y ahora, por ejemplo,
decir algo, ¿eh?
No, pero es que me pareció interesante. Este primer trimestre del año trabajó más de lo debido y ahora se pega 2 semanas de vacaciones extra con esas horas acumuladas.
Eso pasa en España ya, ¿eh? Me estás mirando como si fuera chino. Hay empresas, es que no quiero decir una que me afecta directamente, no a mí, a alguien de mi familia, que te las prometen. Otra cosa es que te las den.
Claro, y luego te las devuelven de verdad.
Claro, puede acabar el año y te has quedado ahí con días libres pendientes.
porque el curro es demasiado grande y no te los has podido.
Reclámale a Fouto que te está apuntando ya a las horas de más.
Que se pegue dos semanas ahora de vacaciones porque sí, me ha parecido curiosete y me dice, pues eso es Alemania.
Bueno, para unas cosas y para otras.
Pero hace frío todo.
Ya digo que depende de la empresa. ¿Alguien más ha aprendido algo?
Yo he aprendido lo que es el erostratismo.
¿Erostratismo?
Sí, es la manía que lleva a cometer actos delictivos para conseguir renombre. Se lo escuché a un filósofo que estaba hablando de por qué el odio de las redes sociales y la notoriedad.
¿En la Premier o dónde?
No, lo vi. Tengo más vida aparte de esto. Y eso, era Heróstrato, era un pastor en Éfeso que quemó el templo de Diana.
Para hacerse famoso.
Sí, y fue el primero, era una de las antiguas maravillas del mundo, y fue el primero que se conoce que hizo un acto así para hacerse famoso.
Como Petón cuando juega al fútbol, que atraca solo por hacerse famoso.
Correcto, sería un gran ejemplo.
En Éfeso estuvimos Evia y yo, y conduce muy raro.
¿Evia conduce muy raro?
No, no.
Normal.
Pues conduciría mejor que el taxista de Éfeso, seguro. Luego soltaba las manos y empezaba... Sí.
¿Ya está? Nada más, ¿no?
Yo he aprendido una cosa chula, Paco. Hay unos pingüinos, los pingüinos barbijo, que duermen siestas, 10.000 siestas al día.
¿Cómo van a ser 10.000 siestas
sí,
al día?
Sí, espera.
Serán microsueños, entonces.
Claro, son siestas de 4 segundos, que en total son 40.000 segundos, son 11 horas, y lo hacen así desde hace poco tiempo porque hay muchos depredadores por la zona, por la Antártida, y duermen eso. Van durmiendo 4 segundos.
O sea, como la gente
segundos,
en el metro, ¿no?
4 segundos.
Se queda el punk.
Efectivamente, para evitar ser atacados. Es verdad, es un estudio recientemente, ¿eh? En la Antártida. Pingüinos barbijo.
Oye, pues a mí esto me hace muchísima gracia. Me gusta saberlo, la verdad.
Perdona, es que me he dormido 4 segundos. ¿Qué estabais hablando?
Barbijo.
¿Has pensado cuándo fuiste al dentista por última vez? Desde que nacemos hasta que envejecemos, la salud de la boca debe acompañarnos todos los días. Yo voy al dentista. ¿Y tú? Boca sana toda la vida. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
El alucinante Girona, aunque pierda hoy con el Barça, que sería lo normal, seguirá estando por encima del Barça. Es que es increíble. Barça-Girona, el gran partido de la jornada. Noticias de última hora. Barcelona, Elena Condis. Hola.
¿Qué tal? Muy buenas. Hola, Paco.
¿Qué tiempo hace hoy en Barcelona, por cierto? ¿Hace navideño ya?
Bueno, ahora te voy a decir la temperatura, porque la verdad que todavía no he salido de casa. Ahora mismo tenemos 16 grados.
Poco navideño, pero bueno.
Y por la noche se espera, a las 9 de la noche se esperan 13 grados.
Bueno, pero tú no eres frío, ¿eh? Tú no dices que pasas frío ahí arriba en la montaña, ¿no?
No, está muy bien. Es que aparte tenemos un calefactor allí, vamos abrigaditos. No,
¿hoy habrá buena entrada o pasará lo del otro día?
A ver, el Barça espera que mejore la entrada respecto al último partido contra el Atlético. No es difícil porque se registró la peor de la temporada, no llegaron los 35.000 aficionados. Lo que pasa que temen que muchos sean del Girona. Que hay un Entrac 2, que mucha gente baje de Girona porque hay muchas entradas disponibles. Vamos a ver, también es puente, Barcelona está desierta, mucha gente ha subido a esquiar, 9 de la noche no acompaña.
Que el peor acompañamiento del público al Barça en una semana que es casi de resurrección, porque gana el Atlético de Madrid, adelanta el Atlético de Madrid. Si gana hoy, se pone pegado al Madrid y al Girona. O sea, ha solucionado buena parte de los problemas que tenías en una semana.
Sí, a ver, de momento no tenemos vídeo ni de Laporta ni de los jugadores haciendo un llamamiento a la afición. Eso es que en el club confían en que habrá una mejor entrada, pero insisto, habrá muchas camisetas del Girona porque no es para menos. Es una gran ocasión para los dos. Tras el empate del Madrid ayer en el Villamarín, si el Barça gana, se pone a 2 puntos de los blancos y si gana el Girona, le arrebata el liderato a los de Ancelotti. Acaba de dar la lista Xavi Hernández, no están los lesionados Ter Stegen, Íñigo Martínez, Gavi y Marcos Alonso. Entra Pau Cubarsí, que es un central de 16 años. El Girona ha entrenado
¿de
allí
16?
Esta...
¿De
16? Sí, sí, 16. Sí, sí. Muy jóvenes, ya lo sabes.
Tendrá que ver pero eso a los padres, ¿no? Porque...
casi, casi. No pueden ni entrar en las discotecas y están ya convocados con el primer equipo. El Girona ha entrenado allí esta mañana porque solo tienen una hora de autobús hasta Barcelona. Ahora bajan a la ciudad condal. Van a comer en su hotel, se van a quedar concentrados ahí hasta la hora del partido. Mitchell tiene la baja de Yángel Herrera. Tampoco puede contar con Pablo Torre por la famosa cláusula del miedo al estar cedido por el Barça. Sí lo hará Eric García, ya lo lamentaba Xavi, porque al cerrarse su préstamo en el último día de mercado no dio tiempo a incluir esta cláusula del miedo, por lo que podrá jugar el central cedido por el Barça. Y sobre todo vamos a poner los focos en nombres propios de las últimas horas. Araujo, que va a jugar enmascarado porque tiene una fractura en la mandíbula. Ayer, por cierto, desde Alemania aseguraron que Tuchel le ha llamado este viernes para intentar ficharlo por el Bayern de Múnich. A mí, desde el entorno de Araujo, me lo niegan tajantemente. Me añadían además que están muy sorprendidos con la noticia y se preguntaban qué intención había detrás, qué buscaban, porque él, dicen, es un emblema del Barça y se quiere quedar aquí. También vamos a estar muy pendientes de cómo rinde Aleix García al Girona. Porque ya sabéis que esta semana dijo Movistar que a él le gustaría jugar en el Barça, que es su equipo desde pequeño.
Ya, hombre, pero no se va a meter un gol por la cuadra.
No, es que, pero bueno, Mitchell normal, públicamente ¿no? dijo que Aleix se equivocó y en Barcelona esta semana se ha hablado muchísimo de Aleix García, más que nunca, sobre todo en los programas, que qué partido va a hacer, si eso es un añadido de presión para el centrocampista del Girona. Vamos a ver por qué ha sido el nombre propio en las últimas horas esta semana. Y también de los Joaos, porque Laporta, desde Dubái, confirmó que en breve van a llamar a Atlético y a City para negociar con ellos, para ficharlos, y que está convencido de que lo pueden conseguir.
Muy bien, gracias Elena. Esa es la última hora del Barça-Girona. Una horita antes del partido, a las 8 estaremos ya por Montjuïc. Pobre Aleix García, pues si es del Barça el chico y lo dice, ¿qué le va a hacer? Saludamos ya a la familia Steel.
¿Sigues dándole vueltas a ese regalo especial para poner en tu carta de Papá Noel, a los Reyes, al Olenchero, al Angulero, al Apalpador, en el Tío de Navidad? ¿Para ti o para esa persona especial que puede ser tú? ¿Tienes un jardín, una finca, una parcela? ¿O la tiene esa persona especial? Pues ya está, regálale Steel. En la página web de Steel, www.steel.es, o en las tiendas especialistas Steel, que hay más de 1000, seguro que vas a encontrar ese regalo o ese detalle ideal. Una motosierra,
Steel.
Una desbrozadora,
Steel.
Una hidrolimpiadora,
Steel.
Un cortacésped,
Steel.
Un cortaseto.
Steel.
Es el regalo perfecto porque es algo útil, algo que facilita una tarea y algo que sirve, además, para cuidar un trocito de naturaleza. Y para los pequeños y grandes fans de Steel, en la tienda de marca puedes encontrar juguetes, menaje, ropa, complementos, todo con un toque de calidad y de diseño Steel. Aprovecha las ofertas, disfruta de las promociones, pon en tu carta algo de Steel, que te lo mereces, te mereces una Navidad S-T-I-H-L.
Esta es una versión de María Carey. Ah. María Carey ha perdido este año la batalla con Brenda Lee. Luego nos lo contará Paniagua. Brenda Lee, cantante de los años 50. Con Rockin' Around the Christmas Bell. Que yo creo es de Solo en Casa. Esa, la primera vez que se hace famosilla ahora es con Solo en Casa. Bueno, pues está más descargada Rockin' Around que la de siempre de... ¿Cómo se llama la de María Carey de siempre? Que no me acuerdo.
All I Want for Christmas.
Eso, todo lo que quiero para Navidad. Eso es. Brenda Lee. He mirado a ver quién era el autor de la letra. El compositor, en realidad, de la canción. Se llama Johnny Marx. Pero está muerto. Ahora, sus herederos deben estar forrándose, claro. Igual que se forra María Carey. Porque este, además, también compuso Holly Jolly Christmas, que es la que hemos puesto antes. El saludo a Pepe. Y otra más que ahora no me acuerdo.
Bueno, vives en una inquietud constante, ¿eh?
No, es que me encantan las chorradas.
Sí, o sea, ya.
He descubierto que tengo todavía un hueco en el cerebro para aprender chorradas, y esa es una. Empezamos por Europa. Hoy además quiero preguntar a los corresponsales otra chorrada de las que me importa a mí. Empezamos en Berlín. Hola, Rosalía, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Uy, ¿estás cantarradilla?
Estoy un poco resacosa porque estuve anoche en la entrega, en la ceremonia de entrega de los premios de cine europeos, que acabó a las 1000. Y bueno, esta mañana me levanto así, con la voz medio así, y como los pingüinos estos de la Antártida, o sea, ya estoy,
¿no?,
mayor para estas cosas. Pero bueno, hubo un par de premios a cineastas españoles muy bonitos, ¿eh? A Pablo Berger por la mejor peli de animación, Robot Dreams, y a Isabel Coixet, la Academia Europea, le hizo un homenaje de estos que dicen tantas cosas bonitas de ti que ya la pobre no sabía dónde meterse. Muy bonito.
Oye, no es una amenaza, pero que sepas que van para allá mañana Lama y Miguelito.
¿Sí? Decir, ¿en serio?
Que si te quieres ir de Berlín es el momento.
Vale, bueno, ahora hablamos por privado esto.
Te quería preguntar, igual que el panettone es el dulce típico de Navidad, que por Dios me vuelven loco, en Italia, o el turrón o el mazapán lo son en España, ¿hay un dulce típico alemán en Navidades?
Sí, hay muchos.
Pero así
desde el pan de jengibre, que son muy golosos. Culinariamente Alemania ya sabéis que no es que brille mucho. pero en la parte de los postres ahí se explayan un poco. Hay el pan de jengibre, que se hacen estos muñecos y estas casas, se construyen casas de pan de jengibre muy vistosas y muy ricas. Está el lebkuchen, que es una especie de torta con leb, que es como la semilla de la amapola. Yo creo que se le daban a los niños para que se durmieran pronto.
Es que me tengo que parar en jengibre, porque yo primero pensaba que eso era un invento de Enid Blyton. Yo siempre leía qué de jengibre en los cinco, los libros de los cinco, yo no sé qué era el jengibre. Sí. Y ahora veo que hay gente que se toma chupitos de jengibre, que dicen que son buenos para evitar catarro, buenos, y no sé qué. Sí. Pero eso es agrio, o sea, el pan de jengibre sabe dulce, meterán mucho azúcar, ¿no?
Claro, mucho azúcar, y además es que no es solo el hecho de comerlo, es el hacerlo, o sea, mañana si vienen estos los pongo a hacer galletas de jengibre como nada, porque en todas las casas, en Adviento, se hornea pan de jengibre y galletas de jengibre.
No hay un solo dulce típico, hay muchas variedades.
En cada región alemana hay uno, está el Stollen de Dresde, está en Berlín, es el Baumkuchen, que se llama pastel árbol. Que es una especie de masa muy finita, que se va enrollando una sobre otra.
Tengo que hacer una gira navideña para probar todos los postres, que soy muy dulce. ¿Cómo se llama? ¿Pan árbol, has dicho?
Sí, Baumkuchen.
Vale, me lo apunto. He leído esta semana que Alemania era, de estas encuestas que hacen, que no sé quién las hace, uno de los países más infelices de Europa.
No sé si claro.
Austria, uno de los más felices, y están pegados.
Bueno, os llevo llorando tanto tiempo que me sorprende que te sorprenda, ¿vale?
Joder, no sé.
Esto de vivir todo el invierno ahí, con la nieve, o con la nube, perdón, a la altura de la ceja. Hoy se hará de noche como a las 3:10, 3:15.
¿Qué temperatura tienes ahora mismo, más o menos?
Bueno, hoy hemos descansado, hoy 7 graditos, estamos muy bien, pero desde la última vez que hablamos, desde el domingo pasado, esta es la primera mañana que me levanto y no está cubierta de nieve la terraza y la calle y no hay que descongelar el coche para arrancar y tal.
Vamos,
o sea, hoy bien.
¿Has salido a hacer running en pantalón corto y descansado?
No.
¿De qué habláis hoy allí?
Bueno, pues aquí estamos en policrisis porque el gobierno ni siquiera consigue aprobar unos presupuestos generales. Sabéis que aquí el gobierno está formado por una coalición de tres partidos, los socialdemócratas, los verdes y los liberales. Pues los presupuestos de 2023 ya los hicieron así porque no había dinero para lo que quería, ese café para todos que pretendían. Son partidos muy distintos, cada uno quiere cosas diferentes y dice, pues todo lo que queráis. Y utilizaron una deuda del fondo de reconstrucción de la pandemia que no se había utilizado, y dijeron, pues cortaron de aquí, pegaron allá, y el Tribunal Constitucional acaba de decir que eso es ilegal. Y se han quedado sin presupuestos de 2023, que lo han arrapañado así, creando otra situación de emergencia con efecto retroactivo desde enero hasta diciembre, y no se ponen de acuerdo para los presupuestos de 2024. Así que, bueno, pues aquí estamos todos los días pendientes de a ver cuál de los partidos se come el marrón, en realidad, ¿no? Los peores recortes.
Bueno, tú comete el pan de árbol. Gracias, Rosalía.
Sí, un besito.
Cuidado con
hasta
la
luego.
Mañanito, hasta luego. En París, Asunción Serena, corresponsal. Hola, Asunción.
Hola, ¿qué tal, Paco? Muy buenos días.
¿Hay postre típico de Navidad en Francia?
Sí, es un poco también de influencia alemana, ¿eh? Porque nosotros, como ya me parece que ha dicho Rosalía, el árbol, aquí le llamamos el tronco de Navidad, la bûche de Noël, que tradicionalmente es un bizcocho que se enrolla con una crema, pero ahora también se hace en semifrío. Bueno, ahora pues hay todo tipo. Y luego ocurre lo mismo, que en cada región tiene lo suyo. Por ejemplo, así uno que es muy típico es en la zona de Provenza, en el sur, que tiene lo que llaman los 13 postres. O sea, cuando acabas de comer, entonces te sacan 13 postres que
¿eso
son...
¿Eso dónde?
En la Provenza. O sea, lo que es
Exampovas,
Marsella y todo eso. Pero bueno, luego lo miras y
es que hay una tienda que yo veo en todo el mundo y que sospecho que es... Perdón, no lo puedo decir lo que sospecho. Es que nunca veo nadie dentro. Pero está en todo L'Occitane en Provence. Que debe ser de jabones o algo así.
Sí.
Hay en todos los aeropuertos, en todas las ciudades del mundo. Y yo nunca veo nadie dentro. Y digo, esto...
Pues tiene mucho éxito, así que deben ir cuando tú no estás.
Vale, me quedo
porque
con los 13
postres. Aquí también. Incluso en los mercadillos que hay durante el verano, también hay un puestecillo siempre de ese tipo de productos. Aquí, al lado de mi casa, tengo yo una tienda. Y te aseguro que la gente entra. A las cremas para jabones, también hay cremas de mano, alguna colonia.
Vale. Bueno, sí, entonces no hay un postre así muy destacado. No hay un
panetón. Sí, ya te digo que el tronco ese de Navidad ese es muy destacado.
Vale. Sí, me quedo con típico. Eso. ¿Cómo estáis de fresquito hoy?
Pues hoy no, voy a hacer calor. Ya sabes que mis calores no son así, pero a 10 grados.
Bueno, no está mal.
Bien, ¿no? Está mal.
¿Y de qué
habláis? Un poco de sol que se está yendo porque creo que esta tarde va a llover. Pero bueno, ayer cayó una trompa increíble y hoy un poquito menos.
Enhorabuena, una trompa es que te cogiste una cogorza.
No, una trompa de agua. ¿No se dice trompa de agua?
Ah, vale. Trompa.
No, una trompa de whisky no.
Vaya corresponsales tenemos. O sea, una pilló una trompa y la otra estaba de resaca de... ¿De qué habla hoy Francia?
Fatal, fatal, ¿eh? Pues mira, estábamos hablando esta mañana, o estaban hablando esta mañana, de que el gobierno quiere reforzar la autoridad parental. Y entonces al que no asuma, forzarle a realizar trabajos de interés general. ¿Qué te parece?
¿Cómo?
Entonces, tú no asumes, no educas bien a tus hijos van por ahí a hacer cosas que no deben ser, entonces te castigan a ti a hacer trabajos de interés general.
Me parece
pues,
fantástico.
Ejemplo, me parece estupendo.
Pero con el hijo también.
Me parece estupendo.
Mira, esto es todo a raíz de lo que ocurrió los disturbios de este verano, ahora hace 6 meses ya, ¿os acordáis, no? Que salieron muchísimos jóvenes a la calle, que quemaron cosas, saquearon edificios públicos, las calles, y además de forma general, ¿no? En toda Francia. Entonces se ha visto que la mayoría era gente muy joven y un tercio incluso eran menores de edad, algunos incluso de 13 años, ¿no? Entonces decían, pues, ¿y los padres dónde están, no? Incluso hubo un prefecto que nadie, no le pasó nada, porque claro, a estas cosas ahora no se pueden decir, pero hubo uno que dijo que lo que hacía falta era dar un par de bofetones y a la cama. Pero bueno, no es la violencia lo que hay que hacer, ¿no? Pero lo que sí hay que hacer es que los padres pues asuman que hacen sus hijos a las 13 años a las 12 de la noche por la calle y,
sí,
¿no? Y quemando cosas.
Unos latigazos también.
Hola, eso.
Gracias, Asunción. Un besote.
Un beso.
Dejamos París, saltamos a Londres. Manu Sánchez, Agencia EFE. Hola, Manu, ¿qué tal?
Hola, Paco, ¿qué tal?
¿Postre típico de Navidad en Inglaterra o no?
Pues no lo tenía yo en mente, como lo estabais hablando y me imaginaba que me ibas a preguntar a mí también. Lo he buscado en Google en un momento y he encontrado el Mince Pie, que es como la típica tartaleta británica, pero rellena de mermelada, de manzana, de diferentes tipos de frutas. La verdad es que no tiene muy buena pinta, como la mayoría de la comida británica, pero tampoco es que la veas demasiado...
Claro, o sea, bacala, no vamos, sí. Que, sí, la hacen por allá, pero en algunos sitios no es lo del turrón o el mazapán o el...
No, de hecho aquí, bueno, los británicos que son muy de apropiarse de otras culturas y de otras historias, cuando vas aquí a los mercadillos navideños están prácticamente como si fueran alemanes, son más mercadillos alemanes que mercadillos británicos, entonces te encuentras muchas cosas que no son británicas per se, como por ejemplo el vino caliente, el mulled wine o crepes, ese tipo de historias, en lugar de cosas más británicas que quizá probablemente no tendrían tanto tirón.
Y te quiere preguntar una cosa, Andrea.
¿Has probado la croqueta de paella de chorizo o no?
Pues fui por curiosidad al Marks & Spencer y no la tenían, pero a la gente a la que le he preguntado sobre ella me ha dicho que no está tan mal.
A ver, ¿ves? O sea que... ¿Ves? Es que eso he oído yo, que no está tan mala.
Bueno, calla, tengo yo un amigo que ayer probó...
¿El qué?
Escucha, el polvorrezno.
¿El polvorón y torrezno?
Sí.
¡Uh!
Y pero dice bueno. Que está bueno, yo creo que está mal de la cabeza. Antes le consideraba amigo, ahora desde ayer.
Pero
ya
bueno,
voy a
qué
curar
mezcla más extraña. ¿Qué,
yo he probado
qué aspecto tiene
el chocolate
eso?
De torrezno.
Polvo,
tengo una tableta, no sé. Mira.
Manu, ¿cómo estáis de fresquete hoy en Londres?
Bueno, bien, hace 7 grados, está lloviendo, así que buenas temperaturas para lo que estamos
aquí. 7 grados, llegado bien, dice. Está petadísimo Londres. Bueno, está todas las ciudades que tienen muchas luces de Navidad están igual. Turismo de polilla, me descubrió ayer Evia que se llama esto, que nos atraen las luces de Navidad. ¿Y de qué hablan hoy en Inglaterra?
Pues te quería contar que, mira, que el otro día... un aficionado del Wolverhampton Wanderers le condenaron a 6 meses de cárcel por insultar, por un insulto racista y por un gesto racista hacia Rio Ferdinand, hacia el exjugador del Manchester United y la selección inglesa.
Que ahora es comentarista,
aunque sea de
¿no?
fútbol. Que ahora es comentarista, claro. Esto ocurrió durante el 23 de mayo de 2021, es decir, en el primer partido que había público tras la pandemia, estaba Ferdinand comentando un partido entre el Wolves y el Manchester United, marcó gol el United, él lo celebró en la cabina de comentarista y un aficionado se giró, le insultó de forma racista, le hizo un gesto también racista. Ferdinand en el momento no se dio cuenta, pero se lo contaron después, había varios testigos, quedó registrado en la cámara de seguridad. Se celebró un juicio hace unas semanas y este viernes salió la sentencia y ha sido condenado a 6 meses de cárcel, lo que supone la condena por abuso racista más grande de la historia.
Pero ¿y la cumple?
Relacionado con el fútbol, en principio sí, en principio la va a tener que cumplir, porque además también era reincidente, porque 5 meses de esa condena son por el insulto a Ferdinand y 1 mes es por ser reincidente, porque ya había cometido un acto racista anteriormente, y en principio la va a tener que cumplir.
Es que como aquí en España, si es menos de no sé qué tiempo, igual no, vale. Me está diciendo un amigo que vivió mucho allí, que en UK es el Christmas pudding. Pues era un pudding especial que hacen para Navidad.
Pues yo llevo 6 años aquí y creo que lo he evitado en todo momento. O sea, que no puede ser muy bueno.
Gracias, Manu, un abrazo.
Un abrazo.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta. Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Antes de la historia de Cetelem. Gema.
Antes teñimos las ondas de verde. Es el verde de Cetelem, porque hay muchos tipos de verde. El verde manzana, el verde pepino, que le gusta más. Sí, ¿cuál os gusta
verde
a vosotros?
Bosque, el trébol, verde trébol.
Oh, qué bonito, el verde trébol, el verde agua. Verde esmeralda, qué bonito. No, pero el más bonito de todos, aquí sabemos que es el verde de Cetelem. Y sobre todo ahora, que en Cetelem han hecho planes con todo lo que necesitas para tener libertad para tus ahorros. Y por eso tenemos el placer de anunciar que Cetelem crece y lanza para ti las cuentas Cetelem. Una cuenta corriente y una cuenta de ahorro. Cuentas con las que vas a gestionar tu dinero de forma inteligente y fácil. Vas a tener comodidad y rentabilidad para tus ahorros. Descúbrelo todo en cetelem.es. Ahí tienes toda la información de los planes para gestionar tu dinero sin compromiso. Entra en cetelem.es y descubre el verde que da vida a tus ahorros.
A ver, vamos a tener controversia con el Christmas pudding que te han mandado, Eri.
Me han mandado un mensaje de alguien que lo ha probado, reprobado y requetecatado, porque trabaja en muchas fases del año allí, que leo textual.
Sin decir la palabra entera.
Christmas pudding es una... Nos lo ponen todos los años en la cena de empresa.
A esta hora tenemos en juego más de media hora en los partidos de Primera Federación. En el grupo primero solo hay uno. Va empate a uno el Real Unión de Irún contra el Osasuna B. ¿Cómo va el Ibiza, que si gana se pone el líder en el grupo segundo?
Sigue empatando a cero. Se ha superado la primera media hora de partido. Está el encuentro en el 36 de la primera parte. Algeciras 0, Unión Deportiva Ibiza 0. Así que mantendría el liderato el Castellón.
Pero empatados a puntos ya, ¿eh?
Sí.
Y en el resto de partidos solo hay un golillo, ¿no?
Sí, en el San Fernando 1, Atlético Baleares 0.
0-0 San Luqueño Melilla, 0-0.
Todo lo demás, 0-0.
Y en baloncesto han empezado los dos de las 12:30. En Madrid ha empezado el Real Madrid Gran Canaria, Pilar Casado.
Sí, que ha empezado, hemos sido puntuales y vaya arranque del líder de la Liga Endesa. Le ha hecho un 14-0, un poco más de 4 minutos al Dreamland Gran Canaria. Ha anotado una de dos. Pelos, una de las caras nuevas de este Dreamland Gran Canaria, el triple de Mario Gessoña, pone en el ecuador del primer cuarto un Real Madrid 17, Gran Canaria 2.
Jolín, que el Gran Canaria es bueno, tú. 14-0 para entrar. Y el Joventut Obradoiro ha arrancado. Juan Arias, Badalona, muy buenas.
Hola Paco, muy buenas. Sí, empezó el partido en Badalona entre el Joventut y Obradoiro, dos equipos que están fuera de los playoffs, que quieren meterse en esa Copa del Rey. El Juventud que recupera a Brozianski después de un mes de baja por lesión. Obradoiro que sigue sin poder contar con Mendoza y además se añade la baja de un ex del Juventud, Suárez, y de momento el equipo gallego arriba. 6 minutos para llegar al final del primer cuarto, 6 Juventud, 12 Obradoiro.
Tiempo de juego para la historia. José Luis Corral, nuestro historiador. Hola José Luis, ¿qué tal?
¿Qué tal Paco? Muy buenos días.
Hoy nos vas a descubrir a Vázquez de Coronado. ¿Qué hizo Vázquez de Coronado?
Bueno, pues recorrió el sur de los actuales Estados Unidos entre 1540 y 1542 y descubrió, desde el punto de vista occidental, porque claro, ya estaba descubierto por los indios evidentemente, el río Colorado, al cual él le dio el nombre de Tizón, y que sí, medio siglo más tarde le pusieron este nombre de Colorado. Por tanto, fue uno de los primeros, el primer español que recorrió las tierras del sur de los actuales Estados Unidos, Nuevo México, Arizona, Texas, una tierra realmente que años más tarde, siglos más tarde, pues hicieron esas películas de Far West como si los hubieran descubierto los norteamericanos. Pero no, fue un descubrimiento español de mediados del siglo XVI.
O sea, los primeros ojos occidentales que ven el Cañón del Colorado son españoles.
Son españoles. Y de hecho, todo ese territorio del sur de los Estados Unidos tiene nombre español. Los Ángeles, Santa Mónica, San Diego, Colorado, en fin, nombres españoles porque todavía se recuerda la presencia española en aquel territorio.
Y sabe, el otro día leí que los únicos estados en los que todavía hay reservas indias son los estados con nombre español. Que los estados con nombre inglés se cargaron a todos los indios. Y en este relato de la expedición, la verdad que cualquiera que haya visto pelis del oeste va a reconocer a todas las tribus, porque se encontró con todas las tribus indias posibles, con muchas de ellas, hizo amistad y con otras salió a flechazos, ¿no?
Sí, claro, apaches, comanches, sioux, navajos, todos esos indios que hemos visto tantas veces en las películas del Far West estaban allí y algunas de ellas efectivamente hicieron buenas migas con los españoles, otras eran más hostiles, pero en general la presencia española en ese territorio fue una presencia bastante benéfica. Allí estaban las leyes de Indias de los reyes católicos con respecto a los indios, y en cambio luego cuando aparecieron por allí los colonos, diríamos anglosajones, entre comillas, pues hicieron verdaderas escabechinas. Y efectivamente, no hay prácticamente indios fuera, indígenas norteamericanos, fuera del territorio ocupado por los españoles en el siglo XVI al XVIII.
Oye, ¿por qué hay tanta documentación sobre la expedición? ¿Lo escribió él mismo?
Bueno, es que hay varias... él no escribió un relato como sí que hizo Cabeza de Vaca. Él lo que hizo fue llevarse a una serie de... Fueron 200 y pico, en principio, españoles, y algunos de estos escribieron después relatos de la expedición de Vázquez de Coronado, una expedición realmente extraordinaria, porque recorrieron territorios salvajes, desconocidos, e iban sin mapas, evidentemente, con algunos indígenas que les enseñaban el camino, pero fue algo realmente prodigioso. Recorrieron más de 4.000 kilómetros en 2 años, pues en paisajes absolutamente extraordinarios, que, insisto, estamos viendo tantas veces en las películas como si hubiera sido un descubrimiento de los norteamericanos.
Pero mola eso, que cuando lees cosillas, pues se encuentran en Wichita con los, yo qué sé, Arapaho, es que no me acuerdo ahora de las tribus. Muchas veces son ellos los que les acompañan, y dicen, pues mira, veniros ahora por aquí, pues podemos remontar este río, o sea, les acompañan muchas de esas tribus indias, o sea, no es todo a tiros ni todo a flechazos.
Sí, probablemente porque ese espíritu que llevaban los españoles no era un espíritu tanto de una explotación directa de los indios, sino que evidentemente buscaban nuevos territorios. Además, Vázquez de Coronado tenía una obsesión, era encontrar las famosas 7 ciudades de oro, las ciudades de Cíbula, que un fraile llamado Fray Marcos de Niza había hecho extender la idea de que existía al norte de esos territorios absolutamente desconocidos un lugar donde había 7 ciudades de oro, las ciudades de Íbola, que es un mito griego que está ya en la epopeya de Jasón y los argonautas, pero que los portugueses trasladaron al Atlántico. Bueno, no había 7 ciudades de oro, pero sí que los españoles, y que Vázquez Coronado descubrió los indios, que llamó los indios pueblo, también muy conocidos en las películas del oeste, con estas ciudades de piedra, de barro, que ahora son un lugar de patrimonio nacional de los Estados Unidos.
Sí, y creo que a los bisontes le llamó cíbolos, que he leído que todavía en la RAE cíbolo significa bisonte.
Todavía.
Está bien, pues no tenía ni idea. Lo que sí es verdad es que no me hubiera gustado ser la mujer de Vázquez de Coronado. Bueno, no sé si es verdad, pero se casó con 13 años la mujer,
sí,
y se fundió toda la pasta que tenía en la expedición Vázquez de Coronado. O sea,
bueno, efectivamente, la mujer de Vázquez de Coronado, que tenía, era una mujer rica, una mujer que tenía bastante dinero, se llamaba Beatriz de Estrada, puso todo su dinero en la dote, y lo que hizo Vázquez Coronado fue para pagar esta expedición, que por cierto, muchos de esos expedicionarios españoles en América se financiaban sus primeras expediciones, luego se las cobraban bien si podían, ¿no? Pero efectivamente se gastó todo el dinero, toda la herencia, en como 70.000 ducados de oro, de plata, que se gastó en la expedición y que no pudo recuperar porque no había 7 ciudades de oro, sino que había unas ciudades de los pequeños pueblos y nada más.
Ya,
¿no?
Entonces era caro viajar a Estados Unidos.
Bastante.
Gastó toda la pasta para ver el Cañón del Colorado.
No tanto, ¿no? Con la pasta de la mujer no tanto.
Muy bien, José Luis, ¿te queda algo más que contarnos de...
Bueno, sí, algo muy interesante. Fíjate, en Steven Spielberg, que ha recogido algunas anécdotas de estos viajes de los españoles por América, por Estados Unidos, en su película La Última Cruzada,
Indiana Jones y la última cruzada, verdad.
Efectivamente, Indiana Jones y la última cruzada. Esa cruz que aparece en la película es la cruz que Hernán Cortés le regaló a Vázquez de Coronado. Y eso lo recoge Steven Spielberg, ¿no? O sea, que es una anécdota muy interesante que aparece en una película muy conocida.
O sea, existe. La cruz de Coronado existe.
Sí, sí, se conoce perfectamente, se conserva, está en un museo. Y es más, Spielberg dice en la película, o le hace decir a Indiana Jones en la película, que es mejor que la cruz esté en un museo que en el manos en particular.
Ah, qué bien. Mola, mola. José Luis, como siempre, muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte. Hasta la semana que viene.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. El número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Has pensado cuándo fuiste al dentista por última vez? Desde que nacemos hasta que envejecemos, la salud de la boca debe acompañarnos todos los días. Yo voy al dentista. ¿Y tú? Boca sana toda la vida. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
Codo a codo. Así perseguimos nuestras metas. Solo así las conseguimos. Rompemos barreras, superamos obstáculos. Así allanamos el camino, compartimos el camino, disfrutamos el camino. Porque contigo nunca estamos solos. Después de 85 años trabajando por una sociedad mejor para todos, en Grupo Social 11 tenemos claro que la igualdad de oportunidades se hace desde el respeto, codo a codo. Grupo Social 11.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
En nuestro país se calcula unas 30.000 personas las que no tienen un techo. Es el caso de nuestra protagonista de hoy. Se llama Mamen. Estuvo viviendo 8 meses en la calle. Consiguió salir de esa situación y ahora vive en un piso compartido.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE. Estás escuchando Tiempo de Juego.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la radio deportiva española.
Oye, ¿puedo bajar la ventanilla y...?
No, Clara.
¿Si no tardo nada?
Bueno, va.
¡Ya somos iluminados!
Cuando te haces iluminado y empiezas a ahorrar en carburante, en tus facturas de luz y gas, cuando ahorras comprando tus marcas favoritas con Wilet y en tus recargas eléctricas, te apetece contarlo. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
Mundos de Dani Senabre. Hola, Dani, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
¿De qué vamos hoy?
Bueno, vamos de esto que suena, que es Taylor Swift, porque ya llevamos muchos programas, Paco, en Tiempo de Juego.
Personaje del año, la elegí.
Sí, Time, sí, sí. ¿No? La revista Time, la portada de la revista Time. Y en muchos programas del partidazo de Tiempo de Juego se ha ido colando el fenómeno este, no tanto de Taylor Swift, que no es la verdadera protagonista de quien vamos a hablar hoy, sino de los Swifties, que son los fans de Taylor Swift, que están, con todos los respetos y desde la admiración, bastante zumbados. Considerados los más entregados de la historia, más que los Believers de Justin Bieber, más que los que hayan podido tener, pues me da igual, las Spice Girls, Madonna o los Stones.
Bueno, es que ahora hay muchos más redes sociales y medios para hacerse oír, ¿verdad?
Correcto. Voy a pasar muy de puntillas por encima de cosas que más o menos ya son sabidas, pero ha habido desde amenazas de muerte a rivales, es decir, artistas que tenían algún tipo de enemistad con Taylor Swift, o un propietario de una discográfica, por ejemplo, Scooter Braun, que se quedó con los derechos de unas canciones que no le tocaban y tal, bueno, recibía todo tipo de amenazas, le quemaban cosas, se presentaban en su casa y tal. Voy a pasar por encima lo de Balde, que creo que ya ha sabido por la gente que nos escucha.
Sí, que dijo que no le gusta mucho Taylor Swift, entonces se volcaron todos los seguidores en decir, pues ya que no gane el Golden Boy.
Y fueron a votar a otros, a Bellingham y a Mushala y tal. Aunque hay un poco de literatura en eso, parece que la mayoría de votos ya estaban cerrados antes y que no fue decisivo, pero bueno, te da una prueba de cómo son. Voy a pasar por encima, que también lo hemos contado aquí, el efecto que está teniendo la NFL, que un partido de la NFL, solo porque Taylor Swift vaya de público, se multiplica por 10 la audiencia.
Sí, sí, sí.
Que uno de los segmentos...
Porque su novio está en la NFL.
Exacto, es Travis Kelce, es jugador de los Kansas City Chiefs. Por cierto, su venta de camisetas ha subido un 200%, su búsqueda en Google ha subido un 400%, el de Travis Kelce, desde que es novio de Taylor Swift. Hay un segmento de la población que nunca jamás en la historia de la humanidad veía NFL, que son chicas de 14 a 18 años, y ahora es uno de los segmentos principales que consume NFL a nivel de audiencia. Pero todo esto, o sea, todo esto es secundario. Voy a algunos ejemplos de locura total y absoluta de los fans de Taylor Swift. Por ejemplo, la discográfica de Taylor Swift, sin querer, o eso dicen ellos, por error, subió a iTunes una canción que era un error, que no tenía que haber subido, que eran 7 segundos de ruido. Ruido, ¿sabes este ruido estático de como cuando cambias de emisora en una radio?
Sí, sí.
O el efecto de la nieve en la tele antes y tal. Bueno, pues estos 7 segundos de ruido fueron número uno en ventas en iTunes. Pagaron $1.29. Pagaron $1.29 por descargarlo sabiendo que era ruido, porque es que iTunes te permite hacer preescucha de 30 segundos. Y la canción, entre comillas canción, duraba 7. Y la gente escuchó que era ruido y aún así pagó $1.29 y fue número uno de ventas, 7 segundos de ruido.
Lo que dice la firma de ella, vale.
Claro, no es nada comparado con, por ejemplo, en la última gira, se hizo viral en TikTok sobre todo, un fenómeno que es que los fans que fueron a la gira de Taylor Swift llevaban pañales adultos para así no tener que ir al baño, no perderse nada, poder hacer cola.
Bueno, ya, esto es.
Sí, sí. Pañales adultos llevaban para los conciertos. Por ejemplo, en un concierto en el Gillette Stadium, que es el estadio de los Patriots en Boston, bueno, en Foxboro, a las afueras de Boston, un estadio que, por cierto, inauguró el Barça en un partido, yo estuve ahí ese día, bueno, es igual. En ese día, en el concierto en el Gillette Stadium de Taylor Swift, diluvió, llovió mucho, llovió muchísimo. Y un fan embotelló el agua de la lluvia en varios frascos y, luego te paso la foto si quieres, vendió cada uno de los frascos a $250 y los vendió todos. O sea, frascos de agua de lluvia de un concierto de Taylor Swift. No,
yo,
ni la había tapado.
A Madrid me meter algo, ¿eh? Sí.
Claro, hay que hacer algo.
He respirado el mismo aire que Taylor y lo estoy embotellando.
Exacto. He respirado el mismo aire. Mira, otro fan, este aquí, ya, este lo remato, es la traca final. Este como mínimo no lo vendió, ¿vale? No lo vendió. Pero otro fan puso a la venta, atención, por $10,000 sus lentillas usadas. Lentillas, las del fan, ¿eh? No las de Taylor Swift. Porque habían visto el tour de The Eras Tour, el mejor show que se puede ver de Taylor Swift. No se las compraron, pero recibió ofertas de menos precio por unas lentillas que habían visto un concierto de Taylor Swift. Y así podríamos seguir, ¿eh? Hay libros de otros artistas que han sido número uno en ventas porque los fans de Taylor Swift se pensaban que iba a ser un libro de Taylor Swift, porque anunciaron un libro sorpresa. Mañana hay un artista que presenta un libro y todos los fans de Taylor Swift reservaron y pagaron ese libro y luego era un libro de otro grupo, pero fue número uno en ventas porque pensaban que era Taylor Swift. O sea, hay infinidad de historias, Paco.
Bueno, pues desde aquí todo nuestro cariño para los seguidores de Taylor Swift. Es la mejor del mundo y creo que...
De hecho, nos escucha.
Creo que va a leer el libro de Tiempo de Juego.
Por sí, supuesto.
Por si ahí...
En Tiempo de Juego somos de Taylor Swift y Taylor Swift es de Tiempo de Juego.
Dice Santi Duque que lo de los pañales también se hace en Nochevieja en Times Square porque la cierran y no se puede entrar ni salir. Pues qué cochinada.
Pero la gente no aguanta sin ir al baño 2 horas.
¿Dos horas?
Tres. Leches,
te tienes que tirar muchas horas.
Claro,
no, hablo, por ejemplo, en el concierto.
Pero
desde que empieza.
Muchas horas antes.
Pero claro, desde que empieza, hombre, antes de que salga Taylor Swift, puedes ir al baño porque ahí no te pierdes nada.
Yo tengo un control fascinante, pero no todo el mundo
lo
tiene
igual. Yo también.
Pero igual se pegan 2 días haciendo la fila.
Claro, ¿no? Es que hay que hacer cola antes, ¿eh? Y no perderte nada. Y si no, guárdame el sitio y luego si vuelves no está.
Ya,
bueno,
ya,
todo
ya.
Esto,
que...
Gracias, Dani, un abrazo.
A vosotros, un abrazo.
Dani, por cierto, ¿conoces a Libertad?
Hombre, Heriberta, no, soy muy fan de Heriberta y le he dicho varias veces a Heriberta que se tiene que hacer un canal de YouTube o una cuenta de Twitter o algo.
Pues llega Heriberta al programa. Gracias, Dani.
A vosotros.
Adiós, brother.
Adiós.
Sí, ha llegado el momento. Porque no hay ya tiempo de juego sin Heriberta. Y, por supuesto, no hay Navidad sin huevos. Pero este año, los buenos. Los que te mereces. Porque... Has pasado un año regular. Y esta Navidad mereces que sobre la mesa solo haya calidad. Y si hablamos de huevos, la calidad, los mejores, son los huevos de Rujamar. Los que ponen gallinas en libertad, criadas en las granjas libres y felices de Rujamar. Los huevos Rujamar los ponen gallinas como ella, que comen comida gourmet, maíz de primera categoría. Te mereces esta Navidad esa yema clara, esa proteína, esos huevos camperos, naturales, ecológicos. Te mereces los mejores huevos del mundo, los huevos de Rujamar.
Las gallinas de Rujamar
son las mejores gallinas de España. Te mereces Rujamar.
Qué maja sería Berta, porque es humilde. Dentro de que ella es una estrella,
sí.
Ella sale de la granja de Rujamar por las mañanas los sábados, se coge su autobús, llega aquí y saluda a todos. Inteligencia artificial, es decir, todo lo que van a escuchar ahora no es verdad. Whopper, Oscar, Grupo Risa, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días, Paco y compañía.
¿Qué has liado este fin de semana?
Bueno, hemos liado, porque yo creo que esta semana hay más peticiones que nunca. Y voy a pedirle a Evia que por favor me eche una mano con las primeras, sobre todo. Porque, como decía, son cosas que me ha pedido Evia,
sí,
que intente.
Yo creo que es que era el momento de saber de verdad quién canta mejor. Es lo que Whopper ha llamado un duelo de divas. Entonces, queremos saber si canta mejor Andrea Peláez o Gema Santos.
Uy, uy, uy.
Están las dos, las de verdad, y están las de la inteligencia artificial. Por comparar,
ostras,
si queréis.
Pero...
Muy, mira, Gemita.
Macho y yo mala, tío.
Andrea, por ejemplo, una línea del All I Want for Christmas de Mariah Carey. ¿Cómo lo cantarías tú?
I don't want a love for Christmas.
Pues así es como la hace la inteligencia artificial.
Más o menos, sí.
Vamos a ver.
Insisto, esta es la voz de Andrea, completamente sintética.
Oh, one a match for Christmas.
Parece Andrea loca, ¿no?
Mojado además.
Escucha, canta bastante peor la inteligencia artificial.
Pero
que Andrea,
vamos,
bastante peor.
En serio, yo no he hecho trampas. O sea, yo he cogido la voz de María Carey, se la he dado al modelo de inteligencia artificial de Andrea y ha salido eso que estáis escuchando.
Pero es que mira cómo berrea.
Pero cómo no vas a hacer
mira
trampas.
Mira cómo
berrea,
por favor.
Es de Andrea loca, borracha.
Sí, sí, sí.
Loca. Mojada.
No es que nos tenga desconocido, pero...
Y ahora, con la otra diva. Churri, una frase de All I Want.
El mismo, bueno. No, one night for Christmas. There is one thing you need.
Vale, suficiente. A ver cómo lo hace la inteligencia artificial, Hernández.
Los perros de España ahora.
Ahora es Gema y A.
Va a cantar mejor Gema y A, ya verás.
No.
A ver.
¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy!
¡Ay, que me muero!
¡Pero bueno!
La IA quiere más a Gema que a
Gema. Me siento absolutamente pisoteada.
Como
vamos.
Diría Pepe, hay una tecla ahí.
No, pero ¿por qué no me sale en la vida real?
Porque cantas mal en la vida real.
Mira, mira, mira. Uy, 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 uy.
Imposible. Yeah. ¡Qué bien! Vamos,
¡tócate
vamos,
los pies! Vamos, ¡estoy vamos, emocionada! ¡Vamos! I don't
wanna love for Christmas. No, no lo tropees, calla.
There is just one thing I need.
No lo tropees.
Oye, Gemma,
la
IA,
Whopper quiere mucho más a Gemma que a Andrea, ¿eh?
Churri, bueno, Whopper, tiene... cómo te quiero.
Tiene una explicación. Lo que quiere decir
ya
es que...
Ya puede ser buena la explicación.
El modelo de Gemma está mejor conseguido que el modelo de Andrea. Simplemente eso. El modelo de Andrea está optimizado para hablar y el de Gemma en este caso está optimizado para cantar.
¡Qué maravilla!
Pero la guía es la misma para las dos. Es la canción de Mariah Carey.
Vale, vale.
No me he enterado de nada, pero con este Eurovisión, churri.
¿Qué más has trasteado esta semana?
Bueno, pues seguimos con el tema de las peticiones. Hace un par de semanas inaugurábamos lo de Tiempo de Juego en el cine, esas películas que nos gustaba escuchar con la voz de los compañeros. Y he cogido, pues yo creo que a la persona más expresiva, la que le pone más emoción a las cosas de toda la redacción, que es Elena Condis, y la hemos metido en la película Lo que el viento se llevó, en la escena mítica, para ver hasta dónde llega su grado de expresividad y de emoción. A ver.
Buenas tardes, Paco. Buenas tardes a todos. Adiós, pongo por testigo. Adiós. Pongo por testigo de que no lograrán aplastarme. Viviré por encima de todo esto y cuando haya terminado, nunca volveré a saber lo que es hambre. No, ni yo, Paco, ni ninguno de los míos. Aunque tenga que estafar, que ser ladrona, periodista deportiva o asesinar, adiós, pongo por testigo de que jamás volveré a pasar hambre.
Ni yo tampoco.
¿Qué tal me ha quedado, Juan Malé? He puesto emoción, ¿a que sí?
Hielo de gasolinera, ¡ey!
Digamos que es mejor periodista que actriz, creo.
Sí, yo creo que sí.
Doblaje
además
al menos.
Es que ha habido otras películas que hemos hecho que no las podemos poner, pero queda bastante patente que esto sí. Del cine no se le da demasiado bien. Así que vamos a dejarlo ahí de momento. Y tiramos con lo último que tenemos, que es Las campanadas, ¿no? Si no me equivoco, Evia.
Correcto, sí. Además recuperamos una versión de Andrea que triunfa mucho en la inteligencia artificial, que es la Andrea Faltona.
Ah, vale.
Queridos mendrugos, bienvenidos a las clases de preparación para las campanadas de Tiempo de Juego, para que por fin no os comáis la mitad de las uvas antes de que terminen los cuartos, cenutrios, para que de una puñetera vez entendáis lo que es el carrillón inútiles. Gracias por acompañarnos en estas clases que os van a cambiar la vida, porque mira que sois elementales, que llevamos con la Nochevieja desde pequeños y aún no entendéis cómo va la movida, desgraciaos. Por fin vais a distinguir unas campanadas de España, unos cuartos de España, cuartos en libertad, ese carrillón que es como un huevo bajando, huevo de España, mandriles. Con la primera clase os explicaré lo que son los números romanos, para que por primera vez en vuestra triste existencia sepáis leer la hora en un reloj de agujas. Y no comáis las uvas todas juntas cuando gritan ¡Feliz Año Nuevo! ¡Peleles! En el Tiempo de Juego de España, clases de preparación a las campanadas. Entra en el nuevo año con buen pie. Luego, si se tuerce, ya será culpa tuya, melón. Empezamos la semana que viene cuando me lleguen los Bizum. Y feliz Navidad, inútiles.
Dile a la inteligencia artificial que es más correcto decir carillón que carrillón, creo. Pero es más de las dos cosas. Gracias, Whopper. Un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros. Un abrazo, chao.
Contestador automático de Tiempo de Juego.
Buenas, Tiempo de Juego. Mira, que estoy escuchando lo que dice Elena sobre Xavi, ¿no? La cláusula del miedo y eso. Que dice, hombre, que es que los jugadores que han formado parte del equipo cuando juegan con otro equipo están súper extra motivados y que no ve bien que jueguen estos partidos. Supongo que si en octavos o en cuartos de final de la Champions al Barça le toca el City, hombre, él dejará fuera de la convocatoria a Gundogan y a Cancelo, ¿no? ¿O qué?
Pues supongo que no. Pero mándenos su reflexión al contestador automático de Tiempo de Juego con notas de audio al WhatsApp 677-580-461. Repasamos marcadores y nos vamos al Metropolitano.